¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
En líneas generales, Raúl, le puedo decir que estamos bien, aunque estamos realmente muy preocupados, tomando en consideración los dichos de Milei ayer en esta decisión absoluta de cerrar los medios públicos en caso de ser presidente. La cosa sería tomarlo en solfa si fuese un candidato con pocas expectativas, pero viendo el crecimiento de Milei, me parece que tenemos que empezar a preocuparnos.
Sí, hay que preocuparse, pero básicamente la preocupación tiene que ser por qué crece Milei.
¿Por qué crece Milei?
Bueno, Milei crece porque la política tradicional que se ha venido llevando a cabo en estos 40 años de democracia llega a una situación en la que hay 100% de inflación, 40% de pobres, malas perspectivas de futuro, problemas de inseguridad gravísimos. Y bueno, lo que en el 2001 fue que se vayan todos, hoy es, a mí me importa poco, yo lo voto a Milei. La reacción que tendría que haber es la reacción por parte de la política. Pero ustedes fíjense que a los únicos que escuchamos, la única agenda instalada es la de la oposición. Estamos escuchando en la oposición que tiene candidatos a presidente a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, que Mauricio Macri le quiere imponer un modo de elección a Horacio Rodríguez Larreta que favorezca a Jorge Macri, que Horacio Rodríguez Larreta no acepta ese modo de elección y encuentra el apoyo en el radicalismo, especialmente Gerardo Morales, digamos, Martín Lustó y la coalición cívica. Ahora, todo eso escuchamos. Díganme qué escuchamos de parte del Frente de Todos, del oficialismo.
Sí, no, todavía no aparece un candidato a la vista y lo único que escuchamos son idas y venidas y casi pseudo peleas.
Así es. Bueno, entonces es como que el oficialismo ha aceptado el hecho de que no va a poder reelegir en diciembre y que viene un candidato de la oposición. Ante ese hecho, la oposición de Juntos por el Cambio, que es la coalición principal, claro, se pelea mucho por los puestos porque tienen mucho que ganar. Y el oficialismo, en su desconcierto, su desorientación, su falta de decisión, su falta de mensaje a la sociedad, hoy en día ya está, llegó a estar en 32 puntos, hoy está en 26. ¿Y saben cuánto está Milei hoy? 24.
Bien. Este
Esto,
crecimiento.
lo que acabo de decirle son datos de una encuesta que terminamos ayer con Sheila Wilker.
¿Cómo miden esa encuesta Juntos por el Cambio? Perdón, Aldo.
Las encuestas, Raúl es mi nombre, sí.
Sí, no, le estaba diciendo a un compañero que justo quería entrar, Raúl. Por eso la pregunta es: ¿cómo miden esas encuestas Juntos por el Cambio?
Juntos por el Cambio está en 34 puntos. Está entre 33 y 35. Y el Frente de Todos está sin Cristina en 24 puntos, con Cristina en 29, perdón, en 26 puntos, con Cristina en 29 y Javier Milei está en 24. Pero cuando lo empezamos a medir a Javier Milei, estaba en 13 puntos para las elecciones anteriores. Y ahora la última había estado en 21, ahora está en 24. Lo único que crece es Javier Milei. Y crece con esas propuestas. No crece con otra cosa. Y a uno le preocupa que lleve a cabo, en forma de decisión, si llega a ser elegido presidente, esas propuestas. Pero debido a esas propuestas es que crece. Yo lo que creo que hay que mirar es qué se ha hecho hasta ahora para que un personaje como Javier Milei pueda hacer que uno de cada cuatro electores argentinos lo vote a él. Y la
Perdóneme,
pregunta
Mariano
es,
Blanco le saluda.
sí.
¿Cómo le va?
Buenas
Sí,
tardes.
no solamente lo que se ha hecho, sino lo que no se ha hecho, digamos, porque hay que mirar también un espejo en donde hacia adentro del partido, de la coalición gobernante, se han cometido muchos errores, a pesar de los llamados de atención que se han tenido, por lo menos desde Martín Guzmán en adelante, digamos. Ahora, habrá que ver cuál es el sismo que tiene nuestra sociedad argentina, que a lo mejor tiene algo de mundo, de por qué a Milei le creen a Milei cuando habla de vender órganos o vender niñes o cerrar medios públicos también, digamos, ¿no? Pero también entra, le pregunto eso, pero también añado, Timerman, de que ha salido nuevamente a la luz a partir de lo que ha dicho Hugo Yasky, la presidenta del Senado, digo, que nadie se le ocurra pensar que yo voy a cuidar los nietos, me voy a ir a cuidar los nietos, digamos, con lo cual, bueno, ha reaparecido algo de aire en el progresismo. ¿Qué piensa usted, Timerman?
Bueno, en principio, cuando Javier Milei habló de la venta de órganos, cayó su intención de voto y su imagen pública. No volvió a hablar de ese tema. Después habló del hecho de la libertad para el uso de armas, que sería una cosa desastrosa. Habló del cierre de los medios públicos, que es simplemente generar desocupación. Digamos que no sé cómo va a resolver el problema de la desocupación si va a cerrar todo. Habló de quemar el Banco Central, es imposible, digamos. O sea, habló de cosas que le sirven para que la gente diga, uy, qué bueno Milei. Lo que no logramos llegar al punto. El punto es, ¿por qué la gente dice qué bueno
Claro.
Milei si dice hay que quemar el Banco Central? ¿Por qué dice qué bueno Milei si dice voy a cerrar todos los medios públicos? ¿Por qué la gente dice qué bueno? ¿Qué se hizo antes para que la gente diga qué bueno a lo de Milei? Eso es lo que habría que preguntarse. ¿Y quién ofrece algo diferente? Tenemos 40% de pobreza. ¿Tiene algo que ver la política con la pobreza o es un fenómeno independiente?
Raúl, ¿cómo le va? Le habla Andrea desde Radio Nacional San Juan. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, Andrea.
Hola. Raúl, sabe que nuestro distrito estamos a un mes del proceso eleccionario, de la elección, el 14 de mayo. Nos preocupa esto que usted nos está diciendo. Quería saber si usted tiene algunos guarismos, algunos sondeos de si ese escenario del que usted está planteando se repetirá en el interior del país.
No, la verdad que no tengo idea de la marcha del proceso electoral en San Juan. Y tampoco tengo idea, no conozco muchos referentes de Milei en el interior del país. Milei estableció un vínculo directo con la gente. Milei no tiene aparato, no sé cómo va a ser el día de las elecciones. Pero indudablemente es un fenómeno parecido al que se dio con Donald Trump en Estados Unidos y fue presidente una vez, parecido al que se dio con Jair Bolsonaro en Brasil y fue presidente una vez, ninguno de los dos fue reelecto, y se da un fenómeno, y bueno, a lo mejor este fenómeno empuja a que haya algún tipo de acuerdo entre sectores de ambas coaliciones que tengan puntos en común. Yo lo que estoy viendo es que la grieta entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich es muy profunda, piensan totalmente diferente. Creo que si Patricia Bullrich arregla con Javier Milei algo, existe el peligro que Horacio Rodríguez Larreta se separe de Juntos por el Cambio, forme una coalición nueva con el radicalismo y la coalición cívica e invite a sectores del peronismo no kirchnerista a sumarse a esa coalición y se le cumpla un poco esa idea que él tenía que hay que lograr el 70% del electorado para transformar el país. En este momento nosotros tenemos gente que piensa, tenemos halcones de los dos lados de la grieta y tenemos palomas, sectores moderados también de los dos lados de la grieta. A lo mejor se produce un reacomodamiento, ¿no?
Timerman, nuevamente de Córdoba, Aldo Blanco. Ayer, Juan Schiaretti, el gobernador mediterráneo, se lanzó como candidato a presidente. Sabemos que no está midiendo a nivel nacional y que parece que para federalizar su propuesta tiene que ir a Buenos Aires para que lo conozcan, ¿no? Medios hegemónicos y todo eso. Acá muchos no le creen que pueda llegar a tener algún éxito, pero también puede lograr alguna negociación con determinados sectores de la derecha, ¿no?
Bueno, Córdoba en general no ha tenido mucha suerte con los últimos candidatos presidenciales. El que, digamos, pudo haber sido y tenía el grado de formación necesaria y el aval dentro del peronismo en su momento fue de la Sota, que me acuerdo que había sido elegido por Duhalde, pero realmente había entrado en campaña y no medía, no movía el amperímetro. Ahora Schiaretti, que está, digamos, dialogando con Perotti, dialogando con Urtubey, digamos, está decidido a jugar políticamente a nivel nacional. Este es un país ambacéntrico. Acá todo ocurre en el AMBA, digamos, y de aquí se propaga al resto del país. Bueno, las provincias nunca supieron imponer un federalismo, digamos, aceptaron este juego que se gobierna desde Buenos Aires, desde el puerto, y bueno, es verdad, hay que instalarse acá. Yo me acuerdo Angelós, cuando decidió ser candidato, se instaló en Buenos Aires, digamos. Menem, cuando decidió ser candidato, se instaló en Buenos Aires y recorrió el país. Y bueno, tendrá que hacer eso, seguramente. Pero tampoco me olvido que en su momento, cuando Sergio Massa quiso armar esa amplia avenida del medio, le fue muy difícil. A Roberto Lavagna la quiso hacer y Schiaretti no se quiso sumar en ese momento. Y bueno, es una tarea muy difícil, no es una tarea fácil. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora, porque ahora la coalición opositora no tiene el grado de cohesión que tuvo en el pasado, ¿no?
Bien. Dale, Luis.
Sí, buenas tardes. Luis Cristoforetti, de Radio Nacional Libertador Mendoza. ¿Cómo le va?
¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Muy bien, un gusto de poder dialogar con usted. Lo nombró usted. ¿Qué presume, qué analiza, qué prevé usted que puede hacer en estos últimos meses del gobierno nacional y con toda una tarea por delante que nada más ni nada menos que enfrentar la deuda que dejó el gobierno anterior y poder salir airoso de una negociación con los organismos internacionales, particularmente con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué será de la vida de Massa en estos meses? ¿Habrá candidatura?
Bueno, yo creo que más... Pues es un poco larga la pregunta, pero ser más corto la respuesta. Yo creo que Sergio Massa se va a dedicar a trabajar hasta el último día en mantener el barco a flote, digamos. No creo que le convenga ser candidato a presidente, no sé si eso está pasando por su cabeza. Pero de cualquier manera las posibilidades del oficialismo son bajas, no se visibiliza que va a conseguir reducir la inflación, y yo creo que con que no se descalabre el sistema, digamos, la tarea habrá sido exitosa. Indudablemente es un barco que no tenía capitán, y cuando decide asumir Massa el conjunto de responsabilidades en el área económica por decisión de Cristina Kirchner, era porque si no se hacía eso, el gobierno no llegaba a buen término.
Raúl, antes de agradecerle infinitamente este ratito, ¿se podría pensar en un escenario posible donde el actual oficialismo esté jugando o esté pensando en que le conviene que estas elecciones la gane la derecha, sí, para volver fortalecidos en 4 años?
Bueno, en general nadie quiere estratégicamente que el otro gane las elecciones. Uno quiere mantener el poder siempre. Pero esta vez parece que es bastante difícil. Yo estaba repasando recién el hecho, me llama mucho la atención que el peronismo no se organiza teniendo tantos gobernadores y tantos intendentes del conurbano que son peronistas. Sin embargo, no se juntan para organizarse. Y encuentro en el 2011 un acto en Huracán, un acto gremial, donde habla Hugo Moyano y dice: el PJ es una cáscara vacía, no tiene contenido ni iniciativa. Y él renuncia a los cargos que tenía en el Partido Justicialista. Y yo creo que hasta el día de hoy siguió como una cáscara vacía. ¿Por qué no se reúne el Congreso del PJ? ¿Por qué no tiene actividad? Si el presidente del PJ es el presidente de la Nación, y sin embargo no llama, no convoca al Congreso, que es el que decide las estrategias y políticas electorales. Está frisado el oficialismo. Al único que se lo ve activo y trabajando es a Sergio Massa. El resto, la verdad, no se los ve por ninguna parte.
Bien. En un escenario de balotaje, ¿quiénes podrían estar hoy en ese escenario y cuál sería la salida? Porque si es un escenario de derecha, estamos en el horno.
No, bueno, hoy... Es terriblemente difícil. Hoy, indudablemente, que uno de los dos va a ser Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, eso no cabe duda. Hoy está en las PASO de Juntos por el Cambio, está ganando Patricia Bullrich. No quiere decir que esto siga así, cada uno va a desarrollar su estrategia. La base de ampliación de votos de Patricia Bullrich está en los electores de Milei, la base de ampliación de votos de Horacio Rodríguez Larreta está en el panperonismo, digamos, más el peronismo no kirchnerista. Se van a ir acomodando las fichas, pero uno de ellos dos va a ser jugador. Y el otro, no sabemos, porque no hay un candidato. Los únicos tres candidatos que dijeron quiero ser candidato, todos son Daniel Scioli, Juan Grabois y Claudio Lozano. Bueno, esas PASO no tienen suficiente volumen político para movilizar al frente de todos en todo el país. Necesita más jugadores.
Uh-huh. Raúl, muchísimas gracias. Ha sido usted realmente muy amable. Es un gusto tenerlo en Punto de Encuentro.
Muchísimas gracias a ustedes. Éxito en el programa. Y bueno, que no se cierren los medios públicos.
Gracias, Raúl. Un abrazo enorme para usted.